Hola a todos, hoy quiero hablaros de ciertas cuestiones prácticas importantes en relación al acta previo a la ocupación. Este acta es un documento en el que se debe dejar constancia por ambas partes de la relación de los bienes y derechos afectados y sus características, y de los perjuicios por rápida ocupación que son materia de indemnización. De acuerdo con la legislación, el afectado podrá hacerse acompañar al acto de levantamiento del acta previa a la ocupación por un perito y o un notario. Vamos a destacar los aspectos principales de este acta previa a la ocupación, describiendo mediante un ejemplo las diferentes partes que lo componen y realizando a la vez algunas recomendaciones para los intervinientes. En primer lugar, figurarán en este acta los datos del proyecto y la administración expropiante. Estos datos e información sobre el proyecto de obras que origina la expropiación, así como el organismo de la administración involucrado en el procedimiento, son vitales. En algunos casos también constará aquí la empresa beneficiaria de la expropiación, como por ejemplo una compañía de gas cuando requiere los terrenos para la construcción de un gasoducto o una compañía eléctrica para la instalación de un poste de alta tensión o de media tensión. En segundo lugar, tienen que figurar los datos del compareciente o comparecientes en el acto. Tienen que figurar recogidos el nombre, apellidos, DNI y domicilio, ya que debemos asegurarnos que el resto de las comunicaciones de la administración se realicen correctamente. El DNI o NIF debe figurar correctamente y debemos asegurarnos que se incluyen los datos de todas las personas físicas o jurídicas que sean titulares de los bienes y derechos afectados por la expropiación. En cuanto a los datos de los bienes y derechos afectados, que es la siguiente sección del documento, encontraremos consignados todos aquellos de los bienes y derechos afectados por la expropiación. Debemos comprobar que esos datos son correctos, puesto que esos son los que van a definir cómo la administración actuará con respecto a dichos bienes y derechos durante el resto del procedimiento administrativo. Cualquier error en la consignación de esta información dará lugar a complicaciones, con los perjuicios correspondientes para el afectado. En el caso menos grave, retrasaría el procedimiento y, por lo tanto, el cobro del justo y precio. Y en el caso más grave, podría dar lugar incluso a que se dejen de indemnizar partes importantes de los bienes y derechos afectados. Deberemos comprobar, por lo tanto, que los polígonos y parcelas catastrales se corresponden con los realmente afectados por la expropiación, que la titularidad es correcta y que el documento notarial o registral que dé fe del título de la finca esté recogido correctamente. También se recogerán los datos de registro de la propiedad de la finca, el número de finca registral, superficie total según el registro y superficie y cultivos que aparecen en el catastro. Aún es muy habitual, por razones históricas, que existan discrepancias entre la superficie total de la finca rústica recogida en el catastro y la que figura en el registro de la propiedad. Si conocemos el motivo de la discrepancia en la superficie, deberíamos manifestarlo en las alegaciones que realicemos al acta previa de ocupación si somos los expropiados, e incluso incluir un plano topográfico realizado por un técnico competente en caso de que dispongamos de él. El siguiente apartado son los datos sobre la información pública y notificación individual de la expropiación, en el que figuran los datos sobre las distintas publicaciones de los bienes y derechos afectados por el proyecto realizados antes de la firma del acta y que se realizan en cumplimiento de la legislación vigente. Para seguridad jurídica del afectado, se debe de comprobar que las afecciones que se consignan en el acta previo a la ocupación son exactamente las mismas que figuran en la publicación realizada del proyecto definitivo en los distintos boletines oficiales. Y en cuanto a la descripción de los bienes y derechos afectados por la expropiación, se tiene que recoger lo más completamente posible la descripción de los mismos. De acuerdo con la normativa legal, se deberá recoger si se trata de terrenos situados en suelo urbano o suelo rural y diremos que la ley solo contempla la existencia de suelo urbano cuando así esté definido por la normativa urbanística del municipio en vigor, según la legislación de la comunidad autónoma, siendo todos los demás terrenos del término municipal clasificados como rústicos. Este aspecto es de vital importancia de cara a la elaboración de la hoja de aprecio. A continuación se consignará la situación de la finca mediante la denominación del paraje y de los linderos. Es habitual que la descripción de los linderos de la finca que figura en las escrituras esté incorrecta o se haya quedado obsoleta con el paso de los años. No dejemos en estos casos de incluir en las alegaciones cualquier observación al respecto que creemos que pueda ser de importancia si somos los expropiados. Se recogerían en este apartado los linderos de la parte afectada por la expropiación. El valor catastral de la finca será de utilidad para la determinación del importe de las cantidades a cuenta que la administración deberá abonar al titular o titulares antes de la firma del acta de ocupación. En cuanto a la descripción de la expropiación y alegaciones y manifestaciones de la administración y del afectado, aquí se recogen las superficies expropiadas y cómo son afectadas, si por expropiación total, constitución de una servidumbre o por ocupación temporal. También debe ser recogido correctamente en el acta previo a la ocupación el uso actual que está dedicada a la finca. No es extraño encontrar fincas cuyos datos catastrales están ya anticuados, obsoletos o no recogen con total fidelidad la realidad sobre el terreno. Por eso se debe especificar cualquier circunstancia que se considere relevante con respecto al aprovechamiento de la finca y a su sistema de explotación. En la actualidad, debido al sistema de valoración, se deben incluir también las subvenciones agrarias a las que tengan derecho los terrenos afectados. Y en cuanto a la servidumbre, deberá describirse el objeto de la misma, así como el alcance de las limitaciones al derecho de propiedad que se constituirán, de manera que pueda ser valorada su expropiación. En el caso de que la administración no lo contemple, deberemos dejar constancia, si somos expropiados en las alegaciones, la solicitud para que se nos informe por escrito del alcance de dicha servidumbre. Los datos de la ocupación temporal deben incluir necesariamente el plazo previsto de ocupación para poder así valorar los perjuicios que se producirán sobre cosechas u otras indemnizaciones que correspondan. En el acta previo a la ocupación se deben dejar constancia de todos aquellos motivos por los que el propietario entienda que debe ser indemnizado, aportando una relación, en su caso, exhaustiva de lo que se considera que son los bienes y derechos de su propiedad que son afectados por la expropiación. Es muy importante comprender que el hecho de que no se recojan en alguno de estos registros los bienes que consideramos afectados no hace perder al propietario el derecho a la justa indemnización por su expropiación. Por eso, en las alegaciones, el afectado puede incluir aquellos bienes y derechos que considere indemnizables, como son pozos, instalaciones de riego, huertos, árboles frutales u ornamentales, líneas eléctricas, naves, cerramientos, derechos sobre extracción de aguas o cualquier otra inversión o mejora realizada en la finca. La administración muy probablemente va a realizar una descripción de la finca en general y de la afección en particular, ya que también tiene su opción para realizar alegaciones. Pero es evidente que el expropiado contrastará esa descripción con la suya propia. Hay que tener en cuenta también que algunos bienes, si no son realmente certificados por el representante de la administración, será muy difícil su inclusión en el justiprecio final, a no ser que se recurra a un notario para que dé fe de la existencia de dichos bienes. En esta descripción que figurará en el acta previo a la ocupación deberá incluirse si la finca va a ser dividida y, en caso de que así lo sea, la descripción del resto de la finca una vez finalizada la expropiación. Por último, el acta previa finalizará con los distintos casilleros para que sean recogidas las firmas de todos los comparecientes legalmente estipulados, como el representante de la administración y el del ayuntamiento. En estos casos también serán incluidos el perito de la empresa beneficiaria y su representante. No olvidemos que este acta previa en un procedimiento de expropiación tiene que ser por fuerza un documento administrativo electrónico y que por lo tanto tendrá que ser firmado también electrónicamente. Espero haberos aclarado todos los aspectos relativos a esta acta previa de ocupación y que os resulte este podcast de utilidad. Muchas gracias.